Seguimos adelante con Kale Gorrian y hoy, un día más, vamos a tratar un tema que hemos estado trabajando estas últimas semanas, un tema que, bueno, ya saben, nos toca muy de cerca por ser una radio comunitaria que nos quedaría a nosotros como a muchas otras, y es que tanto el gobierno de Gasteiz como el gobierno de Nafarroa, bueno, han publicado ya los decretos las bases para adjudicar, bueno, pues digamos, algunas o nuevas licencias de frecuencia modulada de FM para regular, digamos, el espectro radioeléctrico. Eso está encima de la mesa y son muchas las radios que aspiran a conseguir frecuencias, por todo lo que supone, por todo lo que te da el tener una base legal, digamos, el tener una frecuencia legalmente, pero también hay muchas críticas a los decretos, hay muchos claros oscuros que hemos ido comentando estas semanas y que hoy vamos a comentarlos con otra persona que también los conoce bastante bien, porque lleva mucho tiempo trabajando en este medio y porque está trabajando también en concreto, bueno, en este tema para conseguir licencias. Hablamos de Agus Hernán, que es presidente de Ancheta Irratia y que hoy lo tenemos aquí con nosotros en los estudios de Infozazpi Irratia en Urruña. Egunon, Agus.
Egunon, esker, gonbidatzagatik.
Bueno, es decir, qué menos. Por empezar, sabemos que las radios comunitarias de Euskal Herria presentasteis alegaciones a este decreto antes de que se publicase, o antes de que publicase por lo menos las bases para poder presentarse al concurso, y según parece esas alegaciones o vuestras recomendaciones como radios comunitarias no han sido tenidas en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, el análisis que hacemos entre las radios comunitarias que hemos seguido esta cuestión, todas miembros de ARROSA y bastantes miembros de la organización Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC, a nivel internacional, es que nuestras alegaciones al decreto y las alegaciones que presentamos en su día a la ley española, que fue aprobada en el 2010, no se reflejan en las bases que ha publicado tanto el gobierno vasco, y en el caso del gobierno de Navarra también están un poco mejor esas bases en una serie de aspectos, pero tampoco responden a nuestras demandas. ¿Cuáles son estas? Nosotros estimamos que la convocatoria es una convocatoria hecha a la medida de radios comerciales. Hablan de las tres porque la ley española de medios del 2010 reconocía los tres sectores, el sector público, el sector comercial y el sector comunitario, pero no es en absoluto unas bases hechas a la medida de que radios comunitarias como Ancheta Irratia o como Tastas en Bilbo, como Alabedi o como Infozazpi puedan presentarse y tener alguna posibilidad de ganar licencias.
Cuando hablas de que estamos hablando de un decreto, de unas bases que favorecen a las radios comerciales y que perjudican, por lo tanto, a las radios comunitarias, ¿en qué datos os basáis para afirmar eso? Es decir, hay argumentos, me imagino que habrá argumentos para afirmar que este decreto favorece a las comerciales y perjudica a las comunitarias.
Sí, desde el mundo, por supuesto, desde el mundo de las radios comunitarias, tanto la REM española, es decir, la red estatal de radios comunitarias, como aquí ARROSA, hemos seguido muy de cerca todo este proceso. Hemos presentado alegaciones, los amigos de Madrid y del Estado español presentaron alegaciones a la ley, consiguiendo algunas pequeñas victorias, como por ejemplo el reconocimiento de las radios comunitarias. En el caso vasco, con mucho menos éxito. Si hacemos un análisis concreto de nuestras alegaciones y de cómo han salido las bases, el primer aspecto que nos llama la atención es el plazo. Nos han dado un plazo de un mes, nos pedíamos dos o tres meses para que radios pequeñas con pocos medios podamos trabajar con tiempo un proyecto que es muy complejo, un proyecto sobre programación, sobre técnica, y es un proyecto de viabilidad económica sobre 15 años, que es muy complejo, y que tengamos tiempo de trabajarlo sabiendo que otros medios estatales fundamentalmente y vascos, pero con mucha más capacidad, tienen equipos que trabajan casi permanentemente para presentarse a las convocatorias de frecuencias y obtener frecuencias. Ese es el primer elemento de crítica. El segundo es el tema de la fianza. Nosotros pedimos fianzas moderadas. Han puesto fianzas moderadas. Han puesto 5, 6, 8 mil euros, que es dinero, pero no es una barbaridad. Pero han hecho una trampa. Sí, por ejemplo, el caso de Gasteiz, el caso de Alabedi, que lo han denunciado públicamente, pidiendo además ayuda a la gente. Si se quieren presentar al conjunto de frecuencias en este caso ni siquiera a todas de euskera, pero a las que se quieren presentar, tienen que conseguir 56.000 euros. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una muy buena puntuación en términos de frecuencia, pero si alguien ha obtenido más puntuación que tú y ya ha cogido la frecuencia que tú solicitabas, tú te quedas sin frecuencia y se la adjudican al que viene detrás, que tiene menos puntuación, pero tenía fianza para todas. Entonces, el esfuerzo económico que eso supone es buscar dinero, avales bancarios, si no están los tiempos para que los bancos nos avalen a una radio comunitaria prácticamente nada, para poder presentarse al conjunto de frecuencias de cada zona. El tercer aspecto es el tema de el constreñir a 100 páginas el proyecto. 100 páginas es una barbaridad para escribir, pero es poco porque ahí tiene que ir, pues repito, el proyecto de programación, el proyecto técnico y el proyecto económico. ¿Cuál es el punto fuerte de una radio comunitaria en el que puede competir? Pues subrayar su carácter, vocación social, el tipo de programas sociales, para inmigrantes, para jóvenes, o sea, el tipo de filosofía que hace que existan las redes comunitarias. Y eso tienes que meterlo en 20 páginas. Con lo cual, al final, lo que parece una ventaja, es decir, que todo el mundo escriba lo mismo, también es una desventaja en nuestro caso de redes comunitarias, porque no nos da la opción de poder presentar de manera adecuada nuestra diferencia o nuestra especificidad. Si hablamos del tema del euskera, las bases recogen una reserva para el euskera. En el caso de Donostia, por poner un ejemplo, pues son dos. En el caso de Gasteiz, tres frecuencias. Eso es un elemento positivo que haya, por supuesto, nadie lo discute. Pero ¿qué ocurre? Y esa es la gran duda, que si no hay suficientes proyectos en euskera, o si los proyectos presentados no son de suficiente calidad y no son retenidos, la frecuencia de euskera no queda ahí en reserva para una nueva convocatoria, que es lo que algunos partidos políticos demandan, sino que pasa automáticamente a quien tenga más puntos del resto de frecuencias, y que puede terminar perfectamente en manos de una radio de Madrid que no hace absolutamente nada en lengua vasca. Y esos son un poquito los aspectos más criticables. Podríamos destacar dos cosas más. La ley española prevé que ese tipo de convocatorias tienen que servir también para regularizar a radios alegales que existen en el dial. Y cuando hablamos de radios alegales, que nadie se imagine solo a la radio Tastás o a la Bedi o a la Chanchakun Irratia en Donosti. La mayoría de radios que están hoy en día en el dial, y no voy a citar, de radios estatales y radios vascas muy conocidas, también son alegales, igual de alegales que son las radios comunitarias. En ese sentido, no regulariza, no prevé, no da puntos, no valora en puntos, que al final es eso como se valora, el hecho de que haya gente con experiencia, gente que esté existiendo desde antes. Y finalmente, también lo pedíamos nosotros, es que diera una serie de puntos precisamente al carácter de función social que hacen las radios comunitarias, de manera que a nosotros se nos favorezca en algún punto respecto a otros, y eso tampoco las bases lo han tenido en cuenta.
Agus, puede ser evidente, pero muchas veces parece, aquí nosotros en la radio remarcamos mucho el tema, parece que nos va la vida en ello y es que en cierta medida es así, pero la pregunta es, ¿en qué cambia el tener una licencia, el ser legal en FM y el no serlo? Es decir, ¿ayuda mucho a una radio tener una frecuencia legal, perjudica mucho no tenerla?
Bueno, yo creo que habría que decir dos cosas o tres. El dial hay que regularizarlo, el dial hay que estructurarlo. No puede ser una jungla o la ley de la jungla como es actualmente, en la que las radios más potentes, con apretar un botón, nos echan del dial a las radios comunitarias. Es decir, tiene una potencia que nadie se la ha dado porque la han tomado, y un día, de un día a otro, deciden aumentar esa potencia y echar a los que están a la izquierda y a la derecha. Hay que imaginarse que el dial es como una autopista en el que hay diferentes carriles, cientos de carriles, decenas de carriles según los territorios, y el más potente, ese gran camión que viene, que es muy ancho, pues va echando a los lados, a los de la izquierda y a la derecha. Eso es un elemento que nosotros demandamos y que creemos que es positivo, porque en la ley de la jungla, las radios pequeñas siempre perdemos. Primer elemento. Segundo elemento, y a lo que tú te refieres, podemos poner un ejemplo, y es que el caso de Anchieta Irratia. Anchieta Irratia, en el espacio de un kilómetro de distancia, tiene una frecuencia legal y una frecuencia legal. En Irún somos una frecuencia legal, pero la necesitamos para ser escuchados en Unión de Arriba y con calidad, y en Hendaya somos una frecuencia legal. ¿Qué cambia en la práctica? Vamos a seguir emitiendo, si nos dan o no nos dan frecuencia. Pero si cogemos el ejemplo del Estado francés, no hay ninguna radio legal, ni ninguna radio ilegal. Cualquier radio que empiece a emitir le cierran en 48 horas. ¿Eso va a llegar a Euskal Herria o va a llegar al Estado español? Yo no creo tanto que van a aplicar una vía represiva, pero sí va a haber una autorregulación del dial. Quiero decir que esas 34 licencias en la comunidad autónoma vasca y 44 en Navarra, cuando se otorguen, los que las poseen se van a sentir con toda impunidad y toda tranquilidad para aumentar la potencia y echar a los que estén al lado. Y si le toca al lado a Infosaspi tendrá que cambiar de frecuencia, si la hay libre, que en un Donosti, por ejemplo, pues es muy complicado, o en un Irún, es muy complicado encontrar frecuencias libres, y tendrá que cambiar, con lo que eso es perjudicial para los oyentes, que los oyentes no tienen por qué estar todo el día cambiando de frecuencias. Son un poco los aspectos. Para terminar, si hablamos de una radio en euskera, las radios en euskera que no tienen frecuencias no pueden optar a las subvenciones de política lingüística del gobierno vasco. Las radios que tienen licencia pueden optar a las subvenciones de política lingüística del gobierno vasco, con lo cual ese derecho que le corresponde a un medio de comunicación en euskera, reconocido en el caso de la comunidad autónoma, menos reconocido en el caso de Nafarroa, es perjudicial para estas radios.
Bueno, y a todo esto, en Anchieta Irratia, ¿cómo está la cosa? Me imagino que también aspiráis, está claro, estamos hablando del tema, así que estaréis buscando también alguna licencia, no sé si en la zona de Irún, debido a su aldea, ¿cómo está la cosa?
Sí, desde Anchieta Irratia hemos decidido presentarnos, por una parte, a la convocatoria de frecuencias en Nafarroa, concretamente en Vera. ¿Por qué? Pues porque a nosotros es una evolución natural. Hoy en día, multitud de personas de Iruño, Hondarribi, se han ido a vivir a Vera, como se han ido a vivir a Hendaya. Entonces es una evolución natural de nuestro desarrollo para seguir cubriendo a nuestros oyentes con una cierta calidad. La segunda es en lo que se llama la frecuencia de Donosti, pero que no es la frecuencia de Donosti, sino que es la frecuencia que va desde Urnieta hasta Hondarribi. O sea, una frecuencia muy potente. ¿Por qué hemos decidido ir a esta? Pues porque específicamente en la zona de Bidasoa de Iruño Hondarribi no hay ninguna frecuencia de esta convocatoria, y porque la frecuencia de Donosti pues cubre nuestra zona de Irún y Hondarribi. Esas son las razones fundamentales. Y tercera, por coherencia. Nosotros somos una radio en euskera, queremos que haya suficientes. Hemos trabajado mucho desde radios comunitarias para que haya suficientes radios en euskera que se presenten al conjunto de la reserva, para que no se nos pueda decir mañana es que no hay demanda por parte de las radios, no hay proyectos de radios en euskera. Entonces, bueno, en este momento, con esa coherencia, y segundo, estamos pidiendo a las radios comunitarias una regularización del dial y una presencia, y en ese sentido, pues por coherencia a nuestro trabajo desde AMARC y desde ARROSA, hemos decidido presentarnos.
Hablando de la euskera y la radio, antes hablábamos que el decreto del gobierno vasco sí que reserva, entre comillas, porque todo esto tiene que ir entrecomillado, algunas licencias de FM para radios en euskera, pero ¿qué pasa si no hay suficientes proyectos en euskera? ¿Esas licencias de FM pasan a otras radios de habla en español, en castellano, otras radios, por ejemplo, españolas, de Madrid? ¿Se reservan hasta que haya un proyecto de radio en euskera? Por ejemplo, se podría preguntar, aparte de las radios que ya existen en euskera, ¿va a haber más proyectos de radio en euskera? No sé, ¿cómo está el tema?
Bueno, como he dicho antes, si no hay suficientes proyectos en euskera o no obtienen suficiente puntuación, las frecuencias no quedan ahí en reserva a una nueva convocatoria, como piden algunos partidos políticos, sino que son adjudicadas automáticamente al que más puntuación tenga, y ese puede ser una radio que no trabaje absolutamente en euskera. Entonces hay una pequeña incongruencia en esos niveles. Se pretende fomentar el euskera, pero no se articulan mecanismos para garantizar que esas reservas sean en euskera. Y de hecho, si coges el dial de Donosti, aparte de las radios, ¿qué radios existen en euskera? Pues existen las radios públicas. Esa es la realidad. Podríamos citar a Txantxakun Irratia, con una serie de horas de emisión de directo, pero no hay más radios en euskera. Entonces hay una verdadera desproporción. O sea, hay una deuda histórica con el euskera en el dial, que desde luego este decreto no compensa, y que además, si los proyectos que se presentan no hay suficientes proyectos o no tiene suficiente puntuación, encima se pierden las frecuencias.
Por lo tanto, se perderían esas frecuencias. Bueno, la cuestión está clara. Hay unos decretos aquí que según nos has aclarado, no fomenta precisamente la radio en euskera, fomentan a las comerciales y no a las comunitarias. Por lo tanto, en este contexto, me imagino que serán necesarios proyectos que apuesten por un dial diferente, proyectos que apuesten por un dial más euskaldun. Y algo te hemos oído, si no me equivoco, conocemos a Maika Televista, pero hay un proyecto que se llama Maika Irratia, que también aspira, ¿no?, a conseguir su espacio en el dial.
Bueno, yo creo que esa es la noticia más positiva de en el tema de radios en euskera, la noticia más positiva que en esos últimos meses. Sabemos que se va a presentar a la BEDI en Gasteiz, a Frecuencia en euskera, es una noticia muy, muy importante. El otro día participé en una mesa redonda con la gente de la BEDI y hay una reflexión estratégica detrás muy importante de aquí a 10 años. Sabemos que se va a presentar Bilburi y Ratia, sabemos que se va a presentar también un nuevo proyecto fomentado por Ukaberri en la zona de Getxo. Nosotros nos vamos a presentar, como hemos dicho, en Donosti, pero claro, quedaban un montón de frecuencias libres: Azcoitia, Legazpia, Durangaldea, no sé, o sea, de 34, de 14 frecuencias en euskera, he hablado de 4 o 5 que supiéramos nosotros que se iban a presentar y todas comunitarias, lo cual es positivo también. Y sin embargo, bueno, pues hemos sabido que hay un proyecto que se llama Amaiki Erratia, que se va a presentar al conjunto de 14 frecuencias en euskera, con lo cual, por lo menos en este momento, hay capacidad para presentar proyectos al conjunto de frecuencias existentes. Es una alianza de diferentes grupos, entre los que están los grupos de Amaika Televista, con todo lo que supone detrás, de Berría, Eke, de Grupo Noticias, Euskaltel, o sea, un grupo muy potente, con otra serie de actores, han decidido reunirse y han decidido responder a este reto de país, que para mí es un reto de país, y es que hubiera suficiente proyectos en euskera. Yo creo que hay que felicitarles, yo me alegro de esta, voy a competir con ellos en Donosti, van a ser mis competidores, hay dos frecuencias, y a mí me gustaría, la verdad es que hubiera más proyectos en euskera, porque el país y el euskera los necesita, y desde luego, aunque vamos a competir con ellos, me parece una magnífica noticia.
Agus, tenemos que ir terminando, pero recojo un concepto que comentabas ahora, el de construir país, proyecto de país, también comentabas. Bueno, ¿para cuándo una ley de medios vasca?
Bueno, ese es el gran debate, ¿no? Desde las radios comunitarias estimamos que este decreto y estas bases no son las ideales. Nos gustaría que hubiera habido una reflexión más global. Y nos gustaría oír más opiniones políticas. Creemos que este debate, el tema de las frecuencias, no está teniendo mucho eco en los partidos políticos. Hemos oído en Infosaspi justamente pues, a Andoni Ortuza recientemente, pero faltan un montón de actores políticos por hablar. Nos gustaría oír al conjunto de partidos políticos hablando de cómo ven el panorama. Es decir, no hay que olvidar, y eso no lo hemos citado en esta entrevista, que desde el 86 no se había hecho una convocatoria de frecuencias y que se está haciendo una convocatoria de frecuencias para los próximos 15 años. Es decir, que teóricamente, hasta dentro de 15 años, no va a haber una nueva convocatoria, sabiendo que van a quedarse un montón de radios alegales, estatales, vascas, porque no todas las frecuencias ocupadas han salido a concurso. Todas las radios comunitarias se van a seguir siendo la legalidad, y en este momento hay unas 25 en el conjunto de Gualde, en Euskadi Sur, y es una realidad, ¿no? Hay que fomentar ese debate, hay que impulsar ese debate. Creo que gracias a Infosaspi y algún medio de comunicación más que ha entrado en el debate, como Berría y Gara, que están impulsando este debate, en estos momentos se está empezando a ir a hablar de, primero, qué supone esta adjudicación de frecuencias, que es una cosa muy importante y casi pasa de puntillas en el debate político vasco, y gracias a vosotros se está consiguiendo activar esta discusión. Y segundo, que seamos capaces de hablar de cómo vemos el futuro de medios de comunicación en este país. Hay una situación política nueva. Esa situación política nueva tiene que ayudar a que estos debates, que antes eran complicados, hoy en día se desarrollen en un clima de normalidad y con una perspectiva, con un eje central en visto desde Euskal Herria, estando como estamos. Una ley vasca de medios que pague este desequilibrio histórico que existe con las radios en euskera, también en el mundo de la televisión, que tenga en cuenta las nuevas tecnologías, todo lo que está cambiando a nivel de y redes sociales, o sea, todo este cambio de hábitos que se están produciendo requiere una reflexión de país. Me gustaría que se hiciera, en el que tienen que entrar los partidos políticos, por supuesto, que son los que financian las instituciones y los que deciden las leyes, pero también los actores de la universidad. Me ha encantado mucho ir a Ramón Zayo en este debate público varias veces, dando una serie de claves importantes, recordando que en su día el gobierno de Ibarretxe tuvo una ley encima de la mesa y que esa ley, pues por lo que él dice, no salió adelante porque en el propio PNV hubo desacuerdos importantes. La gran pregunta es por qué desde el 86 nadie se ha atrevido a regular, a sacar una convocatoria de frecuencias y hoy en día el gobierno de Patxi López la saca, cuando encima se está hablando de un adelanto electoral. Esa es la gran pregunta, una gran pregunta a la que yo no tengo una respuesta muy clara, tengo mis propios análisis políticos, personales y prudentes, pero creo que hay que pensar muy bien por qué eso se ha producido. Yo creo que la respuesta la tendremos el día que se adjudiquen las frecuencias.
Bueno, pues a veces no hay mejor manera de terminar que con una gran pregunta. Agus Hernán, presidente de Anchieta Irratia, ha sido un placer, han salido temas muy interesantes y esperemos que la próxima vez que te tengamos aquí en los estudios de Infozazpi Irratia en Urruña, sea cuando tanto Infozazpi como Anchieta tengamos licencias en FM de manera legal. Mi esker, Agus.
Suri, mires que soy.